Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante en el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿A que ya lo sabía? Sí, estamos todo el día hablando, todos los medios de comunicación, de este Día Internacional del Medio Ambiente. Todavía muchos no conocen qué significa en concreto, pero hay algunos que están trabajando y de lo lindo durante todo el año, llevan años trabajando por el medio ambiente. Y hoy se ha hablado en especial, porque ya saben que los buques, la contaminación, etc., etc., bueno, pues es muy importante y, por tanto, es donde más se tiene que poner el acento. Se ha hablado hoy, en el edificio del reloj, de la electrificación de los puertos, con motivo de este Día Internacional de Medio Ambiente, y también hay una exposición, que pueden verla hasta el domingo, por un presente eficiente, renovable, inclusivo y sostenido. Se ha hablado de lo que se va a permitir, atención, porque creo que es francamente interesante y en un ratito vamos a hablarlo, que los buques atracados en el puerto puedan conectarse a la red eléctrica reduciendo su dependencia de los combustibles. Ahora hay que saber si la red tiene capacidad suficiente para llevarlo a cabo, que parece ser que sí, y si los buques están adaptados y si hay que hacer por parte de los armadores algún tipo de inversión. Bueno, pues de ello vamos a hablar en un ratito con Raúl Cascajo. Raúl Cascajo es el jefe de políticas ambientales de la Autoridad Portuaria de Valencia y cambiaremos, pues vamos a cambiar impresiones sobre si los motores auxiliares pueden pararse en un momento determinado y no emitir ese nitrógeno, el azufre, etcétera, y por supuesto, pues conectarse a la red eléctrica con la finalidad de, pues, no contaminar a algunos puertos, como es el caso de Valencia, donde hay una densidad de población importante. Como digo, en un ratito estará Raúl Cascajo y hablaremos de la electrificación de los puertos. Así se podrán conectar con un enchufito al puerto y no tener que utilizar los motores. Por cierto, Tráfico está vigilando esta semana que los vehículos mantengan sus condiciones óptimas para circular. La antigüedad del vehículo duplica el riesgo de fallecer o resultar herido. La antigüedad de los coches, se ha hablado mucho de ella, con menos de 25 años oscila en torno a 9 años. De los tractores industriales, 14 años los camiones de 3.500 kilos. La antigüedad media del parque de turismos, que ya saben que representa prácticamente el 70% del total de automóviles, se sitúa en 11 años y medio. Y bueno, ¿qué es lo que va a vigilar la Dirección General de Tráfico? Porque yo supongo que la Guardia Civil o la Policía Local no se va a parar. Oye, a ver cómo llevas el coche, vamos a hacerle una pre-ITV. No, va a ir un poquito, bromas aparte, durante estos 7 días los agentes se van a centrar en revisar, atención, el adecuado mantenimiento y puesta a punto de neumáticos, de frenos, de luces, de señalización o ITV favorable o no favorable, entre otros elementos. También se habla de documentación, pero bueno, en cualquier caso, sí que pegará un vistazo rápido a si el vehículo, bueno, cumple toda la normativa, porque hay algunos que lo llevan de pena. Neumáticos, frenos, luces, señalización o ITV favorable o desfavorable. Como digo, ¿qué debes de revisar? Bueno, la dirección. En cualquier caso, mañana lo hablaremos con Santos Patón. ¿Qué debemos revisar en nuestro vehículo? Porque es nuestro hombre de puesta a punto. Pero cuidado, porque ha empezado ya esta campaña de la DGT. Y ni la DGT lo para. Max Verstappen afianza su liderato, finalizando primero en el Mundial de Fórmula 1. Aquí en España, el Gran Premio de España, ha mejorado los Mercedes de Lewis Hamilton y Russell, pero Carlos Sainz se quedaba quinto, Fernando Alonso séptimo. Bueno, lo contaremos enseguida. Estará con nosotros Víctor Seara desde el Valencia Karting Center. Así que si les parece, vamos con el banderazo de salida. Estará Juan Barbera con nosotros, faltaría más, nuestro hombre de la seguridad vial. Pero si les parece, comenzamos. Vamos con la sintonía, vamos. Nube 2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha a través de cope.es/Valencia. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Tiene un acceso directo en la portada de cope.es/Valencia. Hay un acceso directo para que pueda escuchar cualquier programa que hayamos emitido de los últimos años. Y aparte, también de escucharnos en vivo y en directo, este programa o cualquier programa de COPE, ¿eh? Lo puede hacer a través de ese enlace que tenemos en el apartado de Luz de Cruz en la misma portada de cope.es/Valencia. Y alguien de portada, sin lugar a dudas, y así lo va a ser, de portada, es nuestro hombre que vamos a cambiar impresiones ahora. Es abogado, jurista, experto en derecho de circulación, uno de los máximos exponentes en seguridad vial legal de este país. Se llama José Manuel Villar y es de Pérez Tirado y Villar Carabuch Abogados. José Manuel Villar, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Estamos bien.
Estás bien.
Con la voz un poco tomada, ¿eh? Si me escucháis así con voz más profunda es porque he decidido empezar el lunes de mala manera.
No es que seas adolescente, que estás cambiando la voz. Eso no, ¿verdad? Eso no.
Exacto.
Bueno, pues nada, no, se te escucha perfectamente, tiene una voz clara, o sea que podemos cambiar impresiones en todo momento. La verdad es que, José Manuel, en principio, solo un detalle: el fin de semana se cierra con 7 fallecidos en las carreteras españolas, entre ellos un peatón y un motorista. Ha bajado los usuarios vulnerables, pero siguen siendo bastantes, ¿eh? Como digo, peatón y motorista. Gracias. Pero no está con nosotros José Manuel Villar para hablar de lo que ha sido el fin de semana, sino más bien de lo que va a ocurrir dentro de unos fines de semana cuando tengamos las elecciones, ¿no? Se ha paralizado el país en toda materia legal. El otro día lo dijimos, esa nueva señalización que teníamos prevista para incorporarse, lo de la niña adelante, peligro colegio o zona escolar, eso ya no, lo de la anciana adelante tampoco, las zonas de contaminación, etcétera, pues todas estas señales se quedan un poco en el limbo para el nuevo gobierno. Pero aparte, se han quedado algunos asuntos, no sé si de importancia todavía mayor que este en concreto, responsabilidad civil en caso de accidente de tráfico, etcétera. ¿Ha habido ya, se ha dejado algo en el tintero en este asunto, José Manuel Villar?
Pues precisamente nosotros tenemos dos leyes que nos afectan especialmente. Hay una que es la ley de eficiencia procesal, que iba a modificar un poco los procesos judiciales. No puedo decir que no me alegre, porque la verdad es que había muchas dudas, que estaba en trámite de enmiendas, habían presentado casi 1,000 enmiendas por distintos partidos, y ese nos afectaba más al procedimiento. Pero especialmente lo que nos tiene más preocupados a nosotros en la responsabilidad civil es que ya estaba puesto en marcha el anteproyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Civil del Automóvil, sí, donde como elemento principal estaba la adaptación a la Directiva Europea de los Vehículos a Motor, uh-huh, y por otro lado las modificaciones de la ley que la Comisión de Seguimiento de la Reforma del Baremo concluyó en un informe razonado hace unos años y que ya se habían plasmado en un texto para llevarlo a la norma, ¿no?
Sí.
¿Por qué digo que la importancia de la directiva? De hecho, se está hablando de que a lo mejor si la directiva, como es obligatorio transponerla antes de que acabe el año, es posible que a lo mejor la directiva entre por otra vía para que dé tiempo y se deje fuera lo que sería la adaptación, la reforma de la parte del baremo y del proceso de reclamación, sí, a la compañía aseguradora, ¿no?
Sí.
Pero la directiva europea hay que adaptarla porque desaparece ese concepto que tenemos en España.
¿Cuál?
Asociado a la matriculación del vehículo, ¿no? Sí. Y nosotros solamente tienen que tener, es obligatorio, los vehículos que estén matriculados, que tengan una ficha técnica y que pasen una inspección técnica. A partir de ahora eso desaparecería porque la directiva así lo estableció y pasan a ser vehículos automóvil pues todos aquellos que tengan una velocidad de fabricación superior a 25 kilómetros por hora, que vayan por el suelo y no por la vía férrea.
Ah, vale. Me había asustado.
Exacto.
Vale, queda claro.
Y aquí lo importante, porque si no superasen, si aunque no superasen esos 25 kilómetros por hora,
sí,
los que pesen más de 25 kilos y una velocidad máxima de fabricación sea superior a 14 kilómetros por hora, es decir, damos entrada a muchísimos patinetes
ya
como concepto de vehículo a motor.
Cuando hablas de muchísimos, ¿son casi todos? ¿O estamos...
Pues yo hice rápidamente una búsqueda en alguna plataforma, sí, de internet y dije, a ver qué patinetes pesan más de 25 kilos,
sí,
y tienen una velocidad máxima de fabricación superior a 14 kilómetros por hora. y me salieron un montón. ¿Qué ocurre? Que lo que están haciendo ahora es que, aunque de fabricación pueden ir hasta 60, tienen un sistema de caparles la velocidad y limitarla hasta esos 14, ¿no? Para sí. que no tengan el concepto que ya alguno ha estudiado, que no es que es un vehículo a motor, que es un vehículo prohibido, ¿no? Porque una cosa es un patinete de movilidad personal y otra cosa son artefactos, ¿no? Como les llaman algunos, uh-huh. que ya corren a 60, que en el fondo son ciclomotores, prácticamente, porque llevan asiento, que ya no sería un vehículo de movilidad personal, y que en este caso yo encontré como 4 o 5 que digo, pues esto se lo compra mañana cualquiera por 700, 800 euros, y a ver quién le informa que tiene que tener un seguro obligatorio. Pues así va a ser, por lo tanto, el que no tenga seguro, el consorcio cubrirá ese riesgo, pero luego el consorcio te repetirá lo que tenga que pagar en tu nombre por no tener seguro obligatorio.
Hablamos de cualquier patinete que en estos momentos, bueno, cualquiera, obviamente el patinete de un bebé, no, pero hablamos de un patinete de más de 25 kilos. Más de 25 kilos, no sé, yo creo que no, ya no son los patinetes corrientes, más de 25 kilos.
Es verdad que la norma, la directiva habla de peso neto, no sé a qué se refiere. Con peso neto me imagino que será sin la persona
sin peso, claro, sí.
Claro, porque si no, no tiene mucho sentido, sí. ¿no? Pero ese peso neto de superior a 25 kilos, uh-huh. y ahí sí que le hace una matización de velocidad, sí. que la velocidad máxima de fabricación sea de 14. Y, por otro lado, lo que se había creado era una comisión, que esa no sabemos si se mantendrá o no, para estudiar el aseguramiento obligatorio de los patinetes. Ya había un principio de acuerdo, yo creo que ya lo hemos hablado en el programa, de hacerles un seguro obligatorio. Parece ser que el acuerdo ya sería que no tuviera los límites del seguro del automóvil, que tuviera unos límites menores, pero sí que sea obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil a cualquier usuario de vehículo de movilidad personal, de estos que no entrarían en el concepto de vehículo a motor.
Bueno, entonces, se está buscando un poco garantizar la seguridad de los usuarios, promover la circulación más segura en las vías públicas de estos vehículos, pero claro, todavía se me antoja un poquito contradictorio, ¿no? 25 kilos de peso, que ya tiene que ser un patinete notable o notorio, y 14 kilómetros por hora de velocidad máxima, que me parece bastante poquita. No me encaja, claro. El peso con la velocidad.
Por lo que yo estaba viendo, esto es a lo que le limitan. Sí. Para que sigan siendo un vehículo de movilidad personal, el fabricante le pone un límite, aunque puede correr más. Uh-huh. Es cierto que estos entrarían como vehículo a motor, sí. y lo que se tiene que trabajar, que no iría en la red del automóvil, es una forma de aseguramiento obligatorio del resto de los patinetes, de los de menos de 25 kilos, con velocidades inferiores a los 14 kilómetros por hora. Yeah. Eso es lo que se tiene que trabajar. Esa comisión no sabemos si se mantendrá o no. Yo creo que no tendría sentido que se la cargaran, porque al final estamos en una vía de trabajo que está trabajando la Dirección de Seguros, UNESPA, la Comisión de Expertos. No tiene por qué disolverse esas unidades, y yo creo que lo mejor sería que lo hicieran, que siguieran adelante, ¿no? Igual que la transposición de la directiva, pues igual entra por Real Decreto Legislativo y se deja pendiente la reforma del baremo, porque esa sí que lleva necesidad de trámites de enmienda, ¿no? Porque ahí ya sí que se produce una discusión sobre la modificación de cómo tienes que reclamar a la compañía, si la compañía tiene que dar los informes, el baremo médico, por lo tanto ahí sí habría enmiendas, y sin embargo la adaptación de la directiva es adaptarla y punto. De hecho, la norma, el texto que hemos tenido, que hemos podido ver casi todos los que nos dedicamos a esto, es prácticamente una copia de la directiva europea, no hemos metido mano nosotros. Ya. O aquí en España para modificarlo, ¿no?
Ya. En cualquier caso, el seguro, veo por aquí seguros a 20 euros al año, es decir, que es casi una cantidad irrisoria. Yo, el que más 90.
Como hemos dicho siempre, que lo aseguren. Ya hoy, en espera de que esto pueda salir, que la gente confirme si el seguro de hogar le cubre este riesgo, que la mayoría de los seguros de hogar lo cubre, que cubre la responsabilidad civil fuera del ámbito domiciliario, es decir, igual que si te cubre que vas con una bici, que las personas que están, sean usuarias, estén empadronadas en el domicilio, que esté bien hecha la póliza con el número de personas que reside en la familia, y si no, que se haga un seguro específico, porque no es caro y de verdad que te quitas muchísimos problemas. Incluso le añades una cobertura de defensa jurídica y te cubren también el abogado o la libre asignación de un abogado.
Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con la circulación de los patinetes y yo creo que ha quedado claro en muchas ocasiones por mis comentarios, pero hay veces que sí que se merecen el hecho de que bueno, puedan estar asegurados o deban estar asegurados y otras muchas circunstancias. Sin ir más lejos, hace nada, escasos minutos me he cruzado con un patinete. Estamos en un pasaje aquí en Valencia. Está prohibido la circulación de patinetes. Por un lado, pero es que este era para nota. Este iba hablando por el móvil, pero con toda la tranquilidad del mundo, a bordo del patinete, arriba del patinete, es como digo, estaba prohibido, sin casco. Es decir, yo estaba a punto de decir, oye, para que te voy a hacer una fotografía, porque así la hacemos popular, ¿no? Por las notas, ¿no? Porque así de esa forma, ¿a cuánto te hubiese caído de multa si te pilla un policía en lugar de pillarte yo, ¿no?
Exacto. Bueno, y sobre todo porque tenemos que proteger a los ciudadanos de los delitos contra la seguridad vial que cometan estas personas,
sí,
siempre y cuando sean vehículos a motor. Si no son vehículos a motor, no son delitos contra la seguridad vial. Así que es muy necesario, ¿no? Yo creo que al margen del seguro individualizado, es absolutamente necesario que haya un seguro obligatorio.
Bueno, por aquí,
que haya una cobertura por detrás del consorcio en caso de no asegurarlo.
Cambiando de asunto, José Manuel Villar, me gustaría saber si es habitual esto. La policía local está pidiendo ayuda para esclarecer un atropello mortal en Mejorada del Campo, en Madrid. ¿Esto es habitual, que se pida ayuda a la ciudadanía por si tienen algún tipo de imagen o recuerdan algo?
Sí. Yo lo he vivido, además, pero no digo de ahora, de hace años.
Sí.
Lo he vivido porque en un caso lo impulsamos nosotros. Un vehículo desconocido provocó la salida de vía, nosotros publicamos un anuncio y gracias a ese anuncio una persona lo había visto. Además, yo creo que lo comentamos en el programa porque coincidieron en el mismo fin de semana o en una semana dos atropellos con fuga. Una mujer atropelló a dos personas aquí en Madrid,
sí,
y la policía municipal rápidamente a través de Twitter sacó la solicitud de ayuda ciudadana porque hay que encontrar a los que causan daños.
Claro.
A mí me preocupa las policías que no lo hacen. El otro día me surgió una conversación con un agente, no voy a decir de dónde, que me decía, pues que claro, nosotros llegamos donde llegamos. Digo, pues pásaselo a Policía Nacional, porque si yo no recuerdo mal, y lo comentamos en el programa,
sí,
un agente de Policía Nacional en el Congreso de Valencia, que hicimos en el mes de febrero del Ayuntamiento, de la Policía Local de Valencia, comentó que en los supuestos de abandono del lugar, quien se encarga de hacer la investigación era Policía Nacional. Digo, pásale el asunto a Policía Nacional porque hay que encontrarle. Y dice, bueno, nosotros hacemos lo de siempre, pues vamos a los talleres de la zona, es verdad que ha atropellado a dos, pero claro, tampoco podemos hacer mucho más. Pues yo creo que el error nace de no podemos hacer mucho más y de que hay que buscar esa colaboración ciudadana y hay que buscar precisamente el localizarlo, ¿no? Porque también lo hemos comentado muchas veces, hay gente que ve accidentes y no sabe si por temor, si va con él, no va con él, lo he visto y me marcho, pero no sabe qué va a pasar después, ¿no? Y muchas veces esa visión o esa versión que ese testigo puede dar del accidente podría esclarecer un accidente que ha quedado sin resolver, ¿no? Hombre, ya una persona que ve atropellar a uno y ve cómo el coche da la fuga y que no haga nada, pues ya...
José Manuel, hay un detalle de esto que hablábamos de la policía local de Mejorada del Campo, que de momento, dice, las cámaras de seguridad de la zona no han ayudado a esclarecer lo ocurrido. De esto tienes alguna experiencia tú, ¿verdad? Que las cámaras de tráfico, muchas... No, a mí me lo preguntan constantemente. Oye, ¿la cámara podría en un momento determinado servir de prueba para que... por un accidente de tráfico? Es más, alguna pregunta que me han hecho, incluso esta mañana, ahora lo comento enseguida, pero... ¿Se pueden utilizar esas cámaras, las cámaras de tráfico, que solo se utilizan para saber si hay atasco o no hay atasco de tráfico y punto y final? ¿Se pueden utilizar para un accidente?
Por supuesto que sí. De hecho, el problema, por ejemplo, en Madrid me he encontrado con que no graban, que son solamente de control de tráfico, están en una central, y de alguna forma si ven que hay un atasco o ha habido un accidente, pues dan avisos, ¿no?
Sí.
Yo ahora acabo de pedir judicialmente unas imágenes de la DGT, un accidente mortal de un chiquito que los padres necesitan saber qué ocurrió, ¿no?
Claro.
No pueden dar por bueno simplemente que su hijo perdió el control. Y tenemos una imagen en fotografía del post-colisión, están atendiendo ya las unidades de la UBI y el helicóptero incluso que había acudido al lugar, y he pedido al juzgado que le pida a la DGT, porque en el atestado, en el informe de la policía, no hacen ni mención, ¿no? Pero efectivamente, por ejemplo, las cámaras del Ayuntamiento de Valencia que están grabando, tú haces la solicitud, que en este caso, por ejemplo, la puedes hacer a través del juzgado,
sí,
por unas diligencias preliminares, pides esas imágenes. A veces esas imágenes son suficientes para esclarecer un accidente que no había visto nadie, o que el que lo había visto no recordaba del todo bien. A veces no son suficientes, ¿no? Porque, yeah, bueno, porque la configuración de la cámara no está pensada para grabar accidentes, está pensada, claro, para el control de un sitio concreto por si pasa algo, ¿no? Pero ante la duda hay que pedirlas, hay que solicitarlas o bien al ayuntamiento, y si te lo deniegan, pedirlo a través del juzgado.
Bueno,
lo antes posible para evitar que las borren, ¿no? Que si las pides tardas en pedirlas, muchos las borran al mes.
De algún suceso de aquí de Valencia hablaremos en algún momento, ¿eh? De esas cámaras y de algún suceso que has llevado tú. En algún momento lo comentaremos, por cierto, ¿eh? Hablaremos de ello. La verdad es que se nos quedan un montón de asuntos en el tintero, ¿eh? Conductor fugado, que provoca un accidente en Castellón. Tenemos también a gente que se les llama kamikaze cuando no lo son en realidad. Un vehículo kamikaze en el que viajaban dos ancianos por la 30, obviamente no es un kamikaze. Es decir, que esa es verdad que se utilizan a veces una serie de palabras que no son las exactas, ¿no? No se define kamikaze a un par de ancianos que se equivocan y van en contradirección. O sea, esto no es un kamikaze. Un kamikaze es el que voluntariamente va en contradirección para provocar un daño.
En teoría, un kamikaze sería el que para provocarse un autodaño, ¿no? Pero
sí,
efectivamente, luego están las competiciones. Y antes también hablábamos fuera de antena, el supuesto de Madrid, que fue tan conocido, de una persecución policial,
sí,
que en el camino mata a dos personas y atropella a tres, ¿no?
Uh-huh.
Y el debate de si esto es una imprudencia grave, como se ha calificado en los medios a través de policía, o es un delito doloso, como
sí,
ya estamos viendo muchos supuestos donde es un dolo eventual, claro, uh-huh, y la pena tiene que ser una distinta a la de la imprudencia.
Ya.
Y que de verdad las penas sirvan para que se haga justicia con esos... en esos supuestos, ¿no?
Algunos lo han definido como imprudencia.
Como imprudencia, rápidamente. Esto es una imprudencia, no. Un dolo eventual, una persona que está huyendo de la policía,
sí,
y en el camino va atropellando gente. Históricamente ya había alguna sentencia de los daños que causaban a los agentes que les perseguían, pero evidentemente que esa persona atropella con dolo porque está por encima de la fuga que el daño que pueda causar a otra persona. ¿Lo quiere matar? No, pero lo mata, sí. Por lo tanto, es un delito doloso por dolo eventual.
Con dolo no, pero con dolor tenemos que despedirnos. José Manuel Villar, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla, si te parece. No paramos ni un solo instante de hablar de esto. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias. José Manuel Villar es jurista, experto en derecho, en seguridad vial, de Pérez Tirado y Villar Calabuch Abogados. Ahí es donde pueden encontrarlo, es muy fácil, a través de internet, si quieren contar con los servicios de el abogado mejor de en materia de tráfico, en materia de seguridad de nuestro país. José Manuel Villar. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que, atención, nos vamos hasta el edificio del reloj, porque hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, y hay que enchufar también a la red eléctrica, a los buques, para que no se queden con los motores en marcha en nuestro puerto. ¿De qué forma? Pues ahora nos lo cuentan.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Atención, Valencia. Tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. En Gasa, da paso a Marcos Automoción. Un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Cero, Silence y Super Soco, las mejores marcas de motos eléctricas, las tiene JR Valle. Desde 1990 euros. JR Valle, número uno en motos eléctricas en Valencia. Calle Padre Tomás Montañana, número 14.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
ver, que no me ha quedado claro qué es esto, dónde estoy.
Luce, cute.
Ah, vale. Estamos en COPE 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha a través de cope.es/Valencia, que nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo, te voy a decir. Estamos de ahora de viaje, sin problema alguno. Que te vas de viaje, pues nada, disfrutar también de la radio de Valencia sin problema alguno de COPE, a través de cope.es/Valencia. Y dejamos caer con todo el cariño estos programas a modo podcast en cope.es/Valencia. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, hoy lunes. Si no escucha martes, ya ha pasado, ¿eh? Y se ha hablado de electrificación de los puertos. La exposición por un presente eficiente, renovable, inclusivo y sostenido. ¿Dónde? Pues en el edificio del reloj, Valencia Port. Vamos a permitir que los buques atracados en el puerto puedan conectarse a la red eléctrica, reduciendo su dependencia de los combustibles. ¿De qué forma? Pues vamos a saberlo ahora mismo. Porque está con nosotros Raúl Cascajo Jiménez. Raúl Cascajo es el jefe de políticas ambientales de la Autoridad Portuaria de Valencia. Raúl, buenas tardes. Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Pues bien, bien. Después de la jornada de hoy, muy contento con la afluencia y con el mensaje que hemos transmitido.
Bueno, habéis hecho una jornada de electrificación de los puertos por motivo del Día Internacional del Medio Ambiente. Y bueno, la primera pregunta, obviamente, es una jornada para que el puerto de Valencia se sume a otros puertos que ya están, en cierta manera, electrificados. ¿Es así o ya estamos en ese camino?
Sí, estamos en ese camino. El Día del Medio Ambiente lo llevamos celebrando en el puerto de Valencia desde hace 6 años.
Sí.
Desde la Autoridad Portuaria de Valencia y con la colaboración de las empresas del cárter portuario.
Uh-huh.
Este año pues hemos decidido que era el momento de hablar de electrificación. Todas las medidas de descarbonización de los puertos al final tienen que pasar por la descarbonización de los buques. Y los buques, hasta donde nosotros podemos hacer, pues se tienen que descarbonizar una vez que estén atracados en el muelle.
Sí.
¿Cómo se hace? Pues los buques vienen funcionando con unos motores, los motores normales, uh-huh. Y cuando llegan al buque conectan los motores auxiliares, que son motores que funcionan con gasoil.
Sí.
Y que son motores que tienen unas emisiones, azufre, óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros proponemos es, una vez que el buque llega a puerto, desconectar ese motor auxiliar y conectarlo a la corriente eléctrica. Básicamente es como si utilizarás un yate, llegas a una marina deportiva y conectas a la electricidad. Lo que pasa es que las potencias que nosotros estamos trabajando son potencias mucho mayores, claro.
Motores auxiliares, hace referencia, claro, son motores mucho más pequeños, se supone,
claro,
¿no? Para mantenimiento pues de congeladores, de cualquier sistema de luz, por supuesto, del propio buque, es así, ¿no?
Exacto, son los sistemas que mantienen el buque en funcionamiento y que no es el motor de propulsión.
Ah, los sistemas que para que siga todo en marcha en el buque y por supuesto,
exacto,
pues puedan seguir viviendo gente o personas dentro y obviamente pues siga en funcionamiento las diferentes máquinas de ese buque. Los motores auxiliares, por supuesto, que producen nitrógeno, azufre, es decir, contaminando, y es verdad que el puerto de Valencia pues tiene un núcleo poblacional bastante importante, con lo cual, si pasamos de motores auxiliares, lo pasamos a eléctricos, es decir, se da un simple enchufito, pues ya hemos acabado con el problema.
Bueno, para que te hagas una idea, el 50% de las emisiones del puerto de Valencia son provocadas por los buques.
Sí.
Con lo cual, pues si conectamos todos los buques, pues al final se reducirán las emisiones a un 50%. Luego hay otros emisores, como puede ser el transporte terrestre, etcétera, pero el 50% son los buques. Con lo cual, quitando esa fuente de generación de humos y de sí, bueno, pues de dióxido de carbono, pues al final reducimos mucho el impacto. No solo eso, sino que además se ha calculado o se ha estimado que la reducción del ruido de los buques mientras están atracados se puede llegar hasta un 10%.
Claro, también hacen ruido esos motores. Acabaríamos de una vez por todas con el ruido. Por cierto, dos preguntas. Una, ¿los buques están adaptados? Es decir, ¿tienen que hacer algún tipo de inversión los armadores?
Sí, tienen que hacer los buques. Abertarte a la idea de que un buque tiene una vida útil de unos 25 años.
Sí.
Entonces, buques que se están construyendo desde hace unos 5 o 6 años, ya la mayoría vienen adaptándose a las nuevas condiciones. Con lo cual, ellos ya están preparados para que cuando en el puerto haya disponibilidad de estos enchufes, por llamarlo de alguna manera, podrán conectarse.
Sí.
Otros que ya han sido construidos anteriormente, pues no vienen preparados. Por lo tanto, hace falta una inversión que tiene que acometer pues el naviero para poder actualizar estos buques a las condiciones que se les va a exigir a partir del año 2030.
Y por otro lado, la red tiene capacidad en estos momentos aquí en Valencia, porque supongo hay algunos puertos que ya lo tienen en marcha. ¿Tiene capacidad la de Valencia o se va a poner en marcha? Porque se hablan de un volumen muy importante.
Bueno, nosotros estamos ahora mismo en proceso de actualización de la red en el puerto.
Sí.
Para ello estamos construyendo una subestación eléctrica en la parte sur del puerto.
Sí.
Vamos a construir otra subestación eléctrica en la parte norte. Y vamos a actualizar toda la red de distribución de la energía. Con todo eso, toda la parte exterior, que está ya adaptada, podrá dar servicio a la parte interior, que estará actualizada de acuerdo con estos proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo.
¿Y cuándo se pondrá en marcha todo? ¿Le queda mucho o qué?
Pues mira, la primera licitación del primer muelle es para dos conexiones de buques. Esperamos que salga en este mismo mes de junio.
Caramba.
La segunda licitación no le irá muy a la zaga porque estamos más o menos terminando ya la parte administrativa para poder lanzar el concurso y más o menos los plazos de entrega de la instalación podrían estar para la segunda mitad del año 2025.
O sea que está todo rapidito, además, está todo cerquita, más de lo que nos pensábamos.
Bueno, son pilotos que nos tienen que dar conocimiento para poder acometer nuevas inversiones en el puerto relacionadas con la conexión eléctrica buques también.
Ya, estamos hablando de megaveas o algo así, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una burrada?
Okay. Bueno, pues hazte una idea. En tu casa puedes tener unos 5 kilovatios.
Sí.
Nosotros estamos hablando de 1000 veces más.
Vale. O sea,
para un buque.
Sí, 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 sí. No, por supuesto. Bueno, no hago cálculos porque prefiero no coger la calculadora del iPhone, porque es tremendo. Pero esos cálculos sí que lo habrán hecho en algunos puertos como Hamburgo, Los Ángeles, Suiza, Baleares y Cádiz, que se han puesto un poco como ejemplo hoy. ¿Es así?
Sí, ellos están ya trabajando en estas instalaciones y, bueno, cada uno dentro de sus posibilidades y de sus condiciones, pues va a su ritmo. Nosotros hemos empezado ahora, llevamos trabajando en estos proyectos desde hace 2 años por lo menos. Lo que pasa es que ahora es el momento en el que hemos encontrado la situación concreta para poder lanzar estos contratos y estas licitaciones.
Claro. Y conjuntamente con una exposición por un presente eficiente, renovable, inclusivo, sostenido, que estáis llevando a cabo en el edificio del reloj y que también el domingo concluye con una jornada de puertas abiertas allí en el puerto. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Lo que se va a hacer.
Sí, vamos a estar toda la semana aquí pues con puertas abiertas para que todas las personas de la ciudad de Valencia que quieran visitar, pues puedan visitarlo.
Bueno, pues lo vamos a dar a conocer durante toda la semana, este gran festival que va a haber el domingo en el puerto, bueno, con un montón de maravillas que contaremos, como digo. No sé si me dejó algo en el tintero, supongo que no, ahora ya falta enchufar y ya está, y ponerse en marcha todo.
Falta un poquito más, hace falta sacar el concurso, adjudicarlo y empezar a trabajar en ello. Pero bueno, eso es lo menos duro.
Bueno, pues la descarbonización de Valencia Port ya está en marcha ya hace mucho tiempo y ahora todavía más. Raúl Cascajo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Raúl Cascajo es el jefe de políticas ambientales de la Autoridad Portuaria de Valencia. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que también pasa, por supuesto, por el barco que contamine menos, sobre todo cuando está anclado en el puerto. Y si les parece, vamos en unos segundos a buscar a Juan Barberá. Vamos a ver cómo está esa campaña de puesta a punto de nuestro vehículo por parte de la DGT. Y por supuesto, Víctor Seara nos espera en el Valencia Karting Center. Está allí sentado en un kart para cambiar impresiones sobre lo que ha sido el fin de semana de la Fórmula 1. Estamos en COPE. ¡Vamos!
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import. Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
del cruce.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock.
Lo dice, Rapper Delight, sí lo dice, Juan Barberán, sí lo dice.
And next on the mic is my man Hank, and come on Hank, sing that
lo dice,
song. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY.
A mí me ha parecido oírlo, por lo menos, a mí me ha parecido oírlo eso, ¿eh? A ver, a ver.
Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat.
A ver.
And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet.
Por ahí lo ha dicho, creo. Juan Barberá, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, don Vicente, compañía y noticia de última hora.
¿Qué ha pasado?
Tenemos atasco en la V30, dirección Puerto.
¿Y eso?
Ahora mismo, pues no sabemos, estoy intentando, pero no alcanzo desde aquí a divisar nada más, pero carril, lo es el margen interior que llamamos, pegado al río, están los vehículos detenidos, camiones. Bueno, la verdad es que si podemos evitar en estos momentos esa vía, el Maps nos lo indicará, pero que sepamos que ahora mismo hay un atasco importante, ¿eh?
Bueno, pues ahora averiguaremos qué es lo que ha ocurrido. Pero tenemos que hablar, aparte de los atascos, de la campaña que está llevando a cabo desde ya, desde el día de hoy hasta el día 11 de junio. Vigila la DGT esta semana que los vehículos mantengan sus condiciones óptimas para circular. Antes decía yo de broma, pero ¿de qué forma lo va a ver? ¿Qué van a hacer la Guardia Civil?
Lo primero es la etiqueta, la etiqueta de la ITV, ¿no? Así que tengamos la ITV pasada, eso va a ser lo primero que nos van a verificar esas circunstancias. Y recordemos también que a cualquier vehículo que circula por las vías públicas se le puede someter a una inspección en carretera. Esto los transportistas, los conductores de vehículos profesionales sí que están más habituados a que en las carreteras se les pare, se haga una inspección visual, sí. Incluso pesajes, ¿vale? Y sobre todo pues de temas de estiba, ¿no? De la sujeción de la carga y demás. Pero a cualquiera de nuestros vehículos pues hay una percepción de humo negro importante o que tengamos, por ejemplo, una tulipa rota, la luna delantera rota o que el vehículo, pues no sé, que veamos que las presiones normalmente no están en condiciones, nos podrían sancionar por no llevar el vehículo en las condiciones óptimas para su circulación.
Bueno, la puesta a punto de neumáticos, frenos, luces, señalización, ITV favorable, sería más o menos lo que pueden ver a simple vista. No van a decir, oye, a ver, habla al capó, vamos a ver. Incluso no. se lo arreglamos in situ, no, hombre.
No, pero lo que sí que pueden es que si ellos perciben que hay, por ejemplo, pues una pérdida de un líquido de freno, por decir algo, es una barbaridad, ¿vale?
Sí.
O que una rueda no funciona como toca, que digamos que, o una frenada no está compensada, se puede percibir a la hora de frenar un vehículo, ves que se está desviando continuamente hacia un lado, ¿vale? O cualquier otro indicio, ellos pueden, digamos, acompañarte a una ITV y hacerte pasar una ITV de oficio, es decir, para ver si realmente hay una deficiencia como tal y si no fuera, y si fuera así, evidentemente nos podrían sancionar. Recordemos que tenemos que llevar con nosotros el último boletín de la ITV, el último boletín que nos indica si es favorable, desfavorable, ¿vale? Y sobre todo recordar, cuidado. Cuando el boletín es favorable, puede indicar defectos leves. Y estos defectos leves tenemos 2 meses para subsanarlos, 60 días. Mm. Si no los subsanamos, nos pueden sancionar. Es decir, por ejemplo, una luz. No, no vamos a pasar la ITV con una luz fundida. A ver qué ejemplos puedo poner. Una fuga de aceite, por ejemplo, ¿no? Que tengamos una pérdida fuga de aceite y en cualquier circunstancia, pues nos han parado, por ejemplo, nos pasan un control de alcoholemia que damos negativos, ¿vale? Y perciben esa pérdida de aceite y en el boletín pone que hace 6 meses pasé la ITV con esa fuga de aceite, me pueden sancionar.
Ya.
Porque yo tengo la obligatoriedad de reparar el vehículo en condiciones. No me hacen volver a pasar la ITV porque es favorable, porque puedo circular así, entre comillas, pero sinceramente sí que podrían volver a, digamos, a, bueno, pero es una sanción por el hecho de no mantener el vehículo en condiciones.
Bueno, pues ya sabemos qué es lo que va a hacer no solo la Guardia Civil, sino también las policías locales. ¿Pero quieres decir algo más?
tú. Sí, yo quería recordar también el hecho de aquí en la nota de prensa de la DGT, ¿no? Vale, nos empiezan a soltar el rollito, ¿no? De todas estas cosas. Yeah. Y la verdad es que no me gusta el orden en el que está impuesto, ¿no? Porque tenemos que tener un orden de qué es lo principal que tenemos que comprobar de un vehículo. E incluso nos hablan de que los vehículos antiguos tienen mayor siniestralidad, etcétera, etcétera. Recordemos que un vehículo antiguo no deja de ser seguro cuando no lo mantenemos en condiciones.
Claro.
Por eso la ITV y por eso estas campañas, ¿vale? Pero lo primero siempre son los neumáticos. Esto nuestro amigo Santi de Puesta a Punto nos
mañana lo contará
clarísimamente, ¿vale? Pues sí. No lo van a tener en su terreno, pero sobre todo neumáticos, sobre todo frenos, sobre todo luces y sobre todo todo el campo visual de lo que son las lunas delanteras, traseras, y el gran olvidado muchas veces en este apartado son las suspensiones.
Ya.
Las suspensiones también hay que cambiarlas periódicamente,
sí.
Es decir, no tiene por qué ser cada dos, tres, pero lo que no puede llevar es un vehículo con 200.000 kilómetros, 8, 10 años y no haber cambiado.
Pero ¿cómo sabemos que...? Porque, claro, la suspensión en cierta manera envejece con el conductor. ¿Cómo lo sabemos?
Pues mira, pues cuando te salen canas, cambia los amortiguadores.
Vale, pues entonces...
No,
entonces por cada cana... Vale, vale.
Exacto.
Sí.
Técnicamente, es decir, es complejo. Y si me da tiempo voy a contar una anécdota personal, ¿vale? Porque normalmente cuando conducimos nuestro propio vehículo nos vamos adaptando a nuestro vehículo sin darnos cuenta con el paso del tiempo.
Sí.
Y a medida que esos amortiguadores, ¿vale? Van deteriorándose porque tienen unos líquidos interiores, aceite, ¿vale? Con unas válvulas y demás que sufren un deterioro y el aceite se fluidifica.
Sí.
Y por lo tanto, ¿vale? Deja de retener esa acción del muelle. ¿Qué ocurre? Que no nos damos cuenta, pero el vehículo se hunde más cuando freno. Sobre todo cuando frenamos y cuando aceleramos tiene un mayor baile. Y sobre todo en las curvas vemos que el vehículo también empieza a ser mucho más blando, ¿vale?
Sí.
Una anécdota personal.
A ver, ¿vale? Cuéntanosla, venga, va.
Cariño, tenemos que cambiar los amortiguadores del coche, pero los haremos cuando vengamos de vacaciones, porque ahora mismo no nos viene bien y realmente no vamos a usar el coche este verano prácticamente,
claro,
porque vamos a irnos de viaje con otro vehículo. Pues oye, yo no lo veo tan mal, cariño. Pues bueno, pues ten cuidado porque la frenada se alargaría, bueno, le explico todo esto. Y cuando llevamos el vehículo a cambiar los amortiguadores, a los dos días que coge el coche, dice, oye, qué bien que va el coche, cariño. Cierto.
Ya.
Y se dio cuenta cuando los amortiguadores estaban en condiciones, no cuando se habían deteriorado. Y esto, bueno, se lo contesta al mecánico, ¿no? Digo, es importante que este trabajo se percibe, pero sin darnos cuenta, cuando más se percibe es cuando tú subes al coche de otra persona, lo notas enseguida. Y cuando alguien sube a tu coche y dice, oye, esto no se mueve mucho, pues bueno, pues sí, está el amortiguador para cambiar.
Está bien eso.
Triunfar
por el cambio de amortiguadores, está bien eso.
Efectivamente.
Es algo muy positivo. En cualquier caso, lo que es negativo es el hecho de lo que hacías tu referencia, que es verdad que los vehículos antiguos tienen que estar bien acondicionados para que no causen ningún problema. Pero fíjate, en los 9 años, tractores industriales, 9 años de antigüedad. 14 años, los camiones, que de eso sabes tú bastante. Y los turismos en general, 11 años y medio. Pero los camiones son un poquito viejos, ¿no?
Okay. Sí, un vehículo pesado tiene una vida, una amortización bastante larga, y sobre todo ahí estamos hablando de vehículos de reparto, más bien de corta distancia, ¿vale?
Sí.
Cuando se habla el tema de tractor industrial, yo creo que se está refiriendo a las cabezas tractoras, ¿vale? Al tractocamión, que es el del tráiler, ¿vale? El camión hablaríamos del camión rígido, y ahí entra una gran abanico de opciones de transporte. Entonces, los que envejecen mucho son los que hacen un reparto a corto recorrido, ¿vale?
Sí.
Evidentemente tenemos un parque bastante viejo, es decir, cuando hablamos de la zona de bajas emisiones, cuando hablamos de muchas de estas cosas en las que hay que actualizar los parques móviles, es porque realmente todavía encontramos vehículos trabajando diariamente que, bueno, pues yo creo que ya están más que amortizados, y aunque nos duela tener que cambiarlo, hay que actualizar los vehículos porque son...
Alguno podría pensar, es que hay mucho vehículo de clásico, mucho vehículo de época, esto no se cuentan, cuidado que no se cuentan.
No, porque nos indican menores de 25 años,
así es.
¿Vale? Por lo tanto, a partir de esa edad sería un clásico. Y sinceramente sí que es verdad que ten en cuenta que ese vehículo ya los filtros, lo que son los inyectores y la forma de digamos hacer la combustión no es tan perfecta para consumir.
Oye, entonces el Opel Kadett de mi vecino, ese es clásico ya.
Hombre, pues yo creo que casi casi, casi yo ya entra más que clásico, ¿no? Es decir, sí. Si le hacemos una puesta a punto en condiciones, sí. Todo esto se reduce bastante, pero cuanto más viejo es el vehículo y cuanto más cambia de mano, es cuando más cuando menos se hace, digamos, uno cargo de él, ¿no? Y sobre todo cuando ya tienes ese segundo coche para estos viajes cortitos, el pueblo, el barrio, llevar a los niños a veces cuando llueve, que no lo uso mucho más, ¿para qué voy a cambiar los neumáticos? Bueno, pues cuando llueve precisamente con los niños es cuando mejor los neumáticos hay que llevar. Así que a veces es un poco una incongruencia la que realizamos con estas cosas, sí. Y no nos damos cuenta que el vehículo hay que mantenerlo en condiciones desde que nos lo dan hasta que lo dejamos de usar dándolo de baja o vendiéndolo.
Vale, antes de... hasta que lo despedimos, le decimos adiós.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, ¿te despido o qué hacemos?
Lo que tú quieras, me pasas el finiquito y...
Por eso, no, lo digo porque, por favor, asómate de nuevo, asómate al balcón.
Estaba en ello, ya está la cosa un poco más fluida, pero sigue habiendo retención, no están totalmente parados, ¿vale? Pero hay un poquito como la típica goma, ¿no? Es decir, yo creo que a la altura de... está más allá del desvío de la pista de silla, por lo tanto, bueno, pues algún accidente ha habido por ahí, y recordemos que esta mañana ha habido algo, creo que estaba cortada la CV36 con la 7, no sé si aún seguirá cortada o no, ya. Yo he sufrido un atasco y he tenido que buscar vías alternativas.
Los lunes, ya sabes lo que pasa.
Pues exacto, tirando de maps y para que nos des estas alternativas, ¿no?, de poder buscar ya. Una vía.
Los lunes siempre se atasca todo, hasta las urgencias, ¿eh? Es curioso, pero un médico de urgencia me decía hace ya algún tiempo, dice, oye, que los lunes se colapsan las urgencias, y los domingos y los sábados no.
Las urgencias empiezan el domingo por la tarde. Así te duele algo y empiezas a ir al hospital el domingo por la tarde.
Que bueno, ya te aburre, ¿no? Que ya aburre
el domingo. Día, ¿no? Y ahí iré luego a última hora, ¿no? Bueno. Si me sigue doliendo, iré después. Y es así. Es decir, los pobres médicos y enfermeras suben y enfermeros sufren ese tipo de colapso.
Bueno, pues nos vamos de urgencia enseguida al Valencia Karting Center para hablar de urgencia de la Fórmula 1. Gracias, Juan Barberá.
Un saludo para todos y todas.
Hasta luego. Juan Barberá, nuestro hombre de la seguridad vial, profesor Barberá. Estamos ya a bordo de salir hacia la Fórmula 1, hacia el Valencia Karting Center y Víctor Seara. Pero antes pasamos por Bertolín.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, el mundo de la movilidad que ahora nos lleva a la máxima expresión, a la Fórmula 1. La máxima expresión que también está en Paterna, en el polígono Fuente del Jarro. Allí está el Valencia Karting Center. Y dentro del Valencia Karting Center se encuentra un señor que sabe mucho de Fórmula 1 que se llama Víctor Seara. Víctor Seara, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien por el Valencia Karting Center. Y ayer... se puede decir que todo bien, pero para Max Verstappen,
ya.
El Gran Premio de España.
¿Qué le pasa a este tío? Se lleva hasta el punto adicional de la vuelta más rápida. ¿Se lo llevó todo?
Sí. Arrasó. Se puede decir que arrasó. Le salió todo prácticamente a la perfección en un circuito como el de Montmeló, que es un circuito donde el coche que realmente, o se, donde se puede medir dónde realmente un coche de Fórmula 1 va bien. Un circuito tradicional con curvas de alta velocidad, este año con dos curvas de alta velocidad adicionales, porque no se corrió con la chicana que había sido diseñada y puesta en marcha en el año 2007. Por lo tanto, la diferencia de Red Bull que hizo en esas dos últimas curvas fue aún mayor, sumado a la velocidad, la gran velocidad punta que tienen desde inicios de este año. Por lo tanto, Verstappen, 10 puntos, le ha salido todo perfecto, se ha llevado la victoria, una más, y su compañero Checo Pérez, que otra vez tuvo un sábado complicado y no quedó tan arriba, ni siquiera le pudo acompañar en el podio como hubiese soñado. Y los españoles, bueno, empezamos por Alonso, donde estaba todo demasiado, bueno, o la gente, el público, demasiado pendiente para que pudiera lograr una victoria, y la verdad es que fue el circuito donde peor anduvo hasta este momento en 2023 el equipo Aston Martin. No era el circuito adaptado, las cosas no fueron bien tampoco el sábado, porque Alonso tuvo una salida de pista en la que durante la clasificación que le comprometió el resto de la jornada, así que ya eso venía mal, se puede decir, barajado desde ese momento, y después el ritmo de carrera no fue el de otros grandes premios para Aston Martin.
Sí, la verdad es que fue una carrera prácticamente, bueno, no sé, ¿se puede llamar alguna vez una carrera que es normalita, tampoco muy emocionante? ¿Se puede decir que a veces aburría o qué? Tú como hombre de Fórmula 1 dirás, no, esto no aburre nunca, ¿verdad?
Bueno, no aburre por las expectativas y las cosas que pueden suceder, pero no sucedió nada, fuera de lo normal, se puede decir, y así fue. A quien no le sucedió tampoco nada, algo fuera de lo normal, fue a Carlos Sainz. Que empezaba muy bien. Ferrari siempre ha tenido, sobre todo en los últimos dos años, la misma característica: un muy buen coche para clasificar si todo iba bien, tanto él como Leclerc o alguno de los dos, como fue en el caso este solamente de Sainz, que lo hizo fenomenal el sábado partiendo desde la primera fila junto a Verstappen. Pero después, en el ritmo de carrera, Ferrari cayó completamente. Se estrenaban dos nuevos laterales para el equipo Ferrari, para el coche de Carlos Sainz y de Leclerc, pero esas mejoras no iban para ser o para tener más velocidad, sino para tener más eficiencia durante la gestión de los neumáticos y, por ende, mejor ritmo de carrera. Ahí es donde apuntaba Ferrari y ahí es donde justamente volvieron a fallar, porque Sainz se vino abajo inevitablemente. Muy buena carrera de Sainz, otra vez más, después de que Mónaco había hecho una muy buena carrera, con lo que tiene. Y sobre todo comparándolo con Charles Leclerc, que tiene la misma herramienta que él. Está llamado a ser el primer piloto del equipo, aunque se diga lo contrario. Y sin embargo, hace dos carreras, hay que reconocerle a Sainz que está haciendo las cosas globalmente bastante mejor que su compañero de equipo, llamado el predestinato, ¿no? El predestinado, el predestinado a tener la gloria de Ferrari. Sin embargo, parece que las cosas no van tan bien.
Oye, Alonso está a 71 puntos de Verstappen. 170 tiene Verstappen, tiene 99 Alonso. Eso ya es una eternidad, ¿no?
Es mucho, porque estamos hablando prácticamente de tres carreras. Estamos hablando de que la teoría sería que Verstappen no puntuase en tres carreras para que Alonso, ganándolas, pudiera llegar a alcanzarle, ¿no? Claro. Es mucho, es demasiado.
O sea que Verstappen ya se puede decir que virtualmente ya es el campeón, se podría
decir. Yo creo que es pronto, porque después igualmente, es verdad que la tendencia es esa y va a ser muy difícil que cambie, pero puede cambiar, claro que puede cambiar, sobre todo porque Red Bull no va a tener las mejoras que se van a hacer sentir de mitad de año en adelante, esa penalización que tienen por haber utilizado de más los recursos económicos en el año 2021. Así que, por lo tanto, Red Bull puede tener menos ventaja. No digo que vayan a estar detrás, pero sí tener menos ventaja en la segunda parte del campeonato.
Bueno, ahí la emoción está, obviamente el segundo es Checo Pérez, su compañero de Verstappen, pero Alonso tiene muy cerquita a Lewis Hamilton, ahí donde tiene un poco la pelea, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Ahí está Morbillo,
no solamente tiene cerca a Lewis Hamilton, sino que se demostró que Mercedes, que estrenó su coche en Mónaco, en donde no se ve exactamente hasta dónde pueden ir bien las mejoras. Sí. En este circuito, en el de Barcelona, sí se vio que Mercedes ha dado un paso adelante. Se presumía y se tenía mal entendido por parte de otros equipos de que en ritmo de carrera no iban a andar tan bien, y sin embargo fue todo lo contrario. Es la posición, porque no se puede decir la posición natural de Mercedes, estar ahí arriba, no está a la altura de Red Bull, pero sí están ahí arriba, y cuidado que en el resto del año es probable que también estén ahí arriba, y Aston Martin se vea perjudicado en ese sentido, porque todos los que vienen detrás de Red Bull van a estar más emparejados. Vamos a ver qué puede hacer Ferrari para estar en ritmo de carrera un poquito más cerca.
Próxima carrera, Canadá, a las 8 de la tarde. Bueno, tendremos el 16 de junio, concretamente. Va a ser en Canadá. Vamos a ver qué pasa allí.
En dos semanas, exacto. En dos semanas, bueno, ya 13 días, menos de dos semanas. El Gran Premio de Canadá, que va a ser el segundo en territorio americano de este año, porque ya se corrió en Miami a principios de mayo.
Sí.
Por lo tanto, en el espectacular y que siempre brinda muy buenos espectáculos, circuito Gilles Villeneuve, en honor al legendario canadiense.
18 de junio, siguiente carrera. Gracias, Víctor Sierra. Un abrazo.
Un saludo a todos.
Hasta luego, Víctor Seara. Desde el Valencia Karting Center estamos en Luz de Cruce. Mañana más del mundo de la movilidad. Mañana tendremos a Santos Patón, pondremos a punto nuestro vehículo. Hablaremos algo de TikTok también, ¿eh? Y de Fesvial. Esto todo mañana en Luz de Cruce, amigos. Pero sigue la tarde. A disfrutarla.